Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Estamos eliminando los ecosistemas que normalmente nos ayudan a restabilizar el clima. Como los océanos, la selva tropical absorbe carbono de nuestra atmósfera. Son décadas y décadas en que el bosque inhala el carbono, lo almacena en los troncos y las hojas en materia orgánica. Así que esas emisiones de carbono están siendo puestas a salvo para nosotros, hasta que las limpiamos y les prendemos fuego. Eso actúa como una bomba de carbono y libera enormes emisiones de carbono de regreso a la atmósfera.
Wow, esta bruma es intensa, ¿no creen?
Sí, la visibilidad no es muy buena.
No se puede ver nada. Es aterrador. ¿Esto no es natural? ¿Todo es el incendio?
Esto no es natural, lo aseguro.
Jamás había visto algo como esto.
Bienvenido a Sumatra.
Hay tres grandes áreas de selvas tropicales que quedan en el mundo. El Amazonas en Sudamérica, la cuenca del Congo en África y la selva tropical del sureste asiático que abarca Indonesia. En Indonesia, vemos incendios provocados intencionalmente para poder crear plantaciones de aceite de palma, donde se crea el aceite vegetal más barato del mundo. Está en aceites de cocina, en la comida procesada, en cosméticos y detergentes. Este artículo de consumo tan barato le da a las compañías enormes ganancias.
Esas filas de abajo, así se ven las plantaciones de aceite de palma desde arriba.
Sí, hasta donde puedes ver. Filas de aceite de palma. Han destruido la mayoría de este bosque. Es increíble.
Estamos en el último lugar de la Tierra, donde aún existen elefantes, rinocerontes, orangutanes y tigres viviendo en la naturaleza.
¡Qué belleza!
La expansión de la industria del aceite de palma en Indonesia se ha apoderado de casi el 80% de nuestros bosques. Indonesia es uno de los países más corruptos del mundo. Las compañías sobornan al gobierno para darles un permiso para empezar a quemar la tierra. Un bosque incendiado libera una copiosa cantidad de carbón. El año pasado, en el 2015, cuando el bosque se incendió en Indonesia, emitió más carbón al día que toda la economía norteamericana. Y los incendios forestales siguen sucediendo, que son un peligro no solo para el sustento de las personas, sino también para la vida de las especies del bosque.
Ni siquiera puedo comprender cómo debieron verse estos bosques. Bosques donde el rinoceronte, el elefante y el orangután los estarían poblando por miles.
Estos simios son un derivado de los bosques perdidos debido a la industria del aceite de palma. Son efectivamente refugiados de bosques que ya no existen.
Wow, ese es un buen agarre. Sí, fuerte. Te voy a dar una fruta, no te asustes. ¿Zanahoria o fruta? Claro que la fruta, eso es lo que buscan, ¿eh? Ahí tienes. ¿Te gustan las zanahorias o no mucho? No puede ser. Son increíbles.
Siempre le recuerdo a la gente que dice, pobrecitos, que estos son afortunados sobrevivientes.
¿Qué pasó con todos los demás orangutanes?
Todos los demás están muertos. Y la razón de que la gente corte los bosques para hacer plantaciones de aceite de palma es porque siguen comprando las cosas. Las personas deben saber que lo que hacen en su supermercado, las decisiones que toman diariamente, afectan lugares como el ecosistema Leuser.
Si el aceite de palma está en casi todo lo que compramos, ¿cómo se supone que el consumidor lo evite? Si estos productos tienen tan devastador impacto, ¿por qué los gobiernos no ponen restricciones para prevenir que estas grandes corporaciones destruyan el planeta solo para que puedan ganar dinero?
Si quieres algo que puedas hacer sin apelar a alguna alta autoridad como el gobierno o lo que sea, no puedo pensar en una salida más sencilla que el cambiar tu dieta. Puedes empezar desde hoy.
Eres un científico que estudia los efectos de la agricultura en el clima, pero creciste criando ganado y llevándolos al matadero, ¿cierto?
Soy un científico, eso es lo importante. Así que de todas las razones para la deforestación tropical, la principal es la carne. Y la carne es uno de los recursos más ineficientes en el planeta. En los Estados Unidos, el 47% de tierra es usado para producir alimentos. Y de eso, la mayor parte es solo para cultivar alimento para ganado. Las cosas que en realidad comemos, como fruta, vegetales, nueces, es 1%. Y más importante, las vacas producen metano, y el metano es un poderoso gas invernadero. La forma en que las vacas producen metano es comiendo lo más que pueden, y cuando están mascando, un montón de metano es eructado por la boca hacia la atmósfera. La atmósfera tiene mucho más dióxido de carbono, pero el metano es mucho más impactante. Cada molécula de metano es equivalente a 23 moléculas de CO2. Y del metano existente en la atmósfera, casi todo es debido al ganado.
En comparación a las emisiones de otras fuentes, ¿de qué porcentaje hablamos que viene del consumo de carne?
Como un 10 o 12% del total de emisiones de los Estados Unidos es debido a la carne. Es alarmante. Pero es muy fácil visualizar un cambio de dieta, inclusive el menor cambio, digamos, de carne a una alternativa podría ser pollo. El pollo requeriría el 20% de la tierra y 10% de emisiones de gas invernadero. Y si comparas el arroz, la papa o el trigo, la carne requiere 50 veces más tierra.
Incluso reduciendo la cantidad de carne que comes a la mitad o a un cuarto podría ser una diferencia importante.
Sí, en efecto.
¿Y tú has pensado que todo eso es una posibilidad considerando que la carne es una parte de nuestra cultura?
Tal vez no todos están listos para comer tofu todos los días, lo entiendo. Pero incluso si solo tienes un poco de carne entre tus dientes, si cambias a pollo, habrás eliminado el 80% de lo que emites, dependiendo de dónde vengas. Enfrentémoslo, es muy fácil cambiar tu dieta de una opción a otra.
Sí, así es. Toma tres, se graba. Muy bien, listos.
Mientras trabajaba en El Renacido, que es acerca de hombres luchando con los elementos, tuvimos una locación en el cinturón de nieve canadiense. La ironía era que lidiábamos con temperaturas récord que derretían por completo nuestro set.
La principal preocupación sería que el agua se pusiera turbia.
Para poder terminar la película, Tuvimos que reubicarnos casi al otro lado del mundo, solo para encontrar nieve.
El hecho de tener que venir con 200 personas a mitad del verano, al invierno del sur en Ushuaia, 14.000 kilómetros de donde se suponía estar filmando esto hace 3 meses, localizando el hielo, es porque se derritió. Fue un invierno muy, muy caliente.
Venimos a la punta sureste de nuestro continente, además del polo sur, a filmar esto porque es aquí donde queda la última nieve.
Creo que desde mi punto de vista iba a decirle a mi hijo, le dije que eso es raro, es muy triste, tal vez para tus hijos. Ver nieve sería una aventura súper excéntrica. Muy poca gente podrá ver nieve en el futuro.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Me siento como en una rara película surrealista. La verdad, observo y pienso que cuando tenga hijos, todo lo que ahora damos por sentado, nuestro planeta y toda su biodiversidad y belleza, todo en el futuro será diferente. Cada una de las luces que ves debe ser por completo diferente. Debe venir de diferente fuente de energía. Necesitamos construir todas esas cosas diferentes. Todos los autos en el camino necesitan ser diferentes. Y esta es una ciudad. Y si te alejas a un enorme mapa del planeta Tierra de noche, vas a ver electrificación por todo el mundo. Y peleamos contra poderosos intereses en los combustibles fósiles que básicamente quieren seguir haciendo negocios como siempre. ¿Cómo es posible darle un giro a todo esto?
La industria de combustibles fósiles es la más grande del mundo. Tiene más dinero, más influencia que cualquier otro sector. Así que, entre más se pueda hacer más popular, rebelándote en contra, será mejor. Pero creo que el hecho científico del asunto es que vamos con seguridad directo a un nivel de daño. Y entre más pronto actuemos, menos daño resultará.
¡Wow! Impresionante. ¿Ese es un buen robot? ¡Wow! ¿Cuál es tu gran visión para todo esto?
El punto de la gigafábrica es disminuir el costo de las baterías para que sean costeables.
Bien.
Las baterías son críticas para la futura energía sustentable. El sol no brilla todo el tiempo. Tenlo en una batería.
¿Esto cómo ayudará a las naciones en desarrollo con enormes poblaciones que necesitan esa energía?
La ventaja de lo solar y las baterías es que puedes evitar construir plantas de electricidad. Podrías estar en una aldea remota y tener paneles solares que cargan un paquete de baterías y eso provee electricidad a toda la aldea, sin tener que poner miles de metros de cable de alta tensión por todo el lugar. Es como lo que pasó con las líneas telefónicas contra los celulares. En muchos países desarrollados ya no hay líneas telefónicas, fueron directo al celular. Si hacemos los cálculos de qué se necesitaría para hacer la transición en todo el mundo a energía sustentable, ¿qué clase de rendimiento necesitarías? Necesitarías 100 gigafábricas, así que...
¿Dijiste 100 de estas?
Sí, 100 de estas.
¿Eso serviría para Estados Unidos?
No, para todo el mundo.
¿Todo el mundo?
Para todo el mundo. Todo energetizado.
¿Es todo?
Sí.
Esto se oye...
Manejable.
¿Se oye manejable?
Sí. Cuando la gigafábrica esté completa, tendrá la superficie más grande que cualquier edificio en el mundo. Contando los niveles múltiples, podrían ser casi 1.000 millones de metros cuadrados. Pero Tesla no puede construir 100 gigafábricas. Y haría la gran diferencia si compañías que son mucho más grandes que Tesla hicieran algo así. Si las grandes compañías industriales en China, Estados Unidos y Europa, las grandes compañías de autos también hicieran esto, colectivamente, aceleraríamos la transición a energía sustentable. Y si el gobierno pone las reglas a favor de la energía sustentable, podríamos conseguirlo muy rápido. En verdad es fundamental, a menos que se fije un precio para el carbón.
Creo que nunca vamos a poder hacer la transición que necesitamos a tiempo, ¿correcto?
La única forma de hacer eso es poner un impuesto al carbón.
Muy bien, háblame del impuesto al carbón, que es lo que dices que es la solución milagrosa para el cambio climático.
Grabar el carbón sería poner un impuesto a cualquier clase de actividad que ponga carbón en la atmósfera. Cuando grabas algo, elevas el precio. La gente tenderá a consumir menos. Esa es la lección número uno en economía.
Enseñas economía en Harvard y literalmente escribiste libros sobre economía contemporánea, ¿verdad?
Sí, di el curso muchos años. Igual podría escribir un manual.
Y para ser claros, trabajaste con muchos republicanos influyentes. John McCain, Mitt Romney, y trabajaste con George Bush cuando se hizo presidente.
Era presidente del Consejo de Asesores Económicos.
¿Y por qué aún no hemos grabado el carbón?
Los políticos no siempre hacen lo que los profesores quieren. La idea básica es grabar las malas actividades que tienen efectos negativos en otras personas de la sociedad. Y si subimos el precio de los cigarrillos grabándolos, la gente consumirá menos. El cambio climático involucra varios efectos negativos y costos. Un impuesto al carbón obliga a la gente a tomar en cuenta esos costos. Creo que apelar a la responsabilidad social de la gente es muy, muy difícil porque la gente tiene vida complicada y no puede pensar en el cambio climático cada vez que toma una decisión, aunque quiera. Cada vez que enciendes tu auto debes pensar, ¿qué le hago al clima? Grabar el carbón lo que hace es guiarnos en la dirección correcta.
Déjame entender esto. ¿Eres un republicano que quiere más impuestos?
Pues, algo importante de tener en mente es que si grabas el carbón, puedes voltear y cortar otros impuestos. Por ejemplo, el impuesto de retención. Es un intercambio de impuestos más que un incremento.
¿Y si es posible aprobar grabar el carbón ahora, dada la actual situación política? Porque la mitad de las personas en el cargo aún no creen en el cambio climático.
¡Sí podemos!
Durante su campaña, el presidente Obama no quiso decir impuesto al carbón debido a las encuestas. Si queremos cambiar el punto de vista del presidente sobre grabar el carbón, necesitamos cambiar el del público respecto a eso. Piensa en el matrimonio gay. Recuerdo que Obama estaba en contra.
Yo no estoy a favor del matrimonio gay.
¿Cuándo cambió? Cuando las encuestas empezaron a cambiar.
Creo que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse.
Los políticos, llámense líderes electos o en realidad seguidores electos, hacen lo que la gente quiere. Debemos orar por los norteamericanos. Cuando ellos estén convencidos, los políticos se alinearán muy rápido.
El presidente Obama y representantes de casi 200 países intentan llegar a un acuerdo para tener vigilado el calentamiento global.
En diciembre, el mundo se reunirá en la conferencia climática en París. Y veremos si podemos o no reunir la voluntad política colectiva para llevar a un ambicioso y comprensivo acuerdo. Este es un año crítico. Leo, ¿cómo estás?
Gracias por
un gusto verte.
De verdad,
la última vez que nos abrazamos, Hugo, ¿lo viste? Estaba por todos lados. Muy peligroso.
¿Es en serio? Por supuesto
claro
que lo recuerdo.
Debes recordarlo.
Lo había olvidado. Gusto en verlo, secretario. Y bien, después de décadas de negociaciones fallidas, ¿qué es lo que hace a esta negociación diferente a las demás? Recuerdo la grabación de George Bush, padre, diciendo lo que aprendimos acerca de esta cosa llamada calentamiento global.
Venimos a Río orgullosos de lo que logramos y comprometidos a extender el récord de liderazgo americano sobre medio ambiente.
Porque tuvimos cumbre climática tras cumbre climática y vimos muy poca acción.
Bien, te diré por qué esta es diferente y en verdad lo es. El año pasado, el presidente Obama pudo pararse en Beijing con el presidente chino Xi y anunciar las reducciones de emisiones deseadas para París. Y adivina, cuando las dos más grandes economías del mundo y los dos emisores más grandes del mundo se levantan y hacen una declaración como esa, es crear un impulso que jamás había existido. Muchas cosas se están uniendo. Trágicamente, la medida completa del impacto negativo del cambio climático se une también. Lo que pasa ahora es que tienes poblaciones masivas que se están moviendo como resultado del clima.
Y los refugiados ahora ya están llenando la capital.
O tienes enormes peleas por el agua, lo que puede provocar guerras. Y cualquier filosofía extremista podría apelar a la gente si no tiene dónde vivir, ni forma de vivir. Y es cuando las personas son vulnerables. Si alguien cree que bromeo acerca de esto está sucediendo hoy, el mayor temor acerca de todo esto es dejar este planeta en mejor forma de como se nos dio. Y eso no es lo que hacemos hoy.
Hoy paso la mayor parte de mi tiempo comprendiendo cómo podemos asegurar un futuro próspero para la humanidad en una situación en que empezamos a llegar al límite de lo que el planeta puede soportar. Y tengo el privilegio de dirigir algo llamado Liga Terrestre, que es una red de científicos del sistema terrestre. Se intenta reunir todo el conocimiento que tenemos para comprender nuestro futuro en la Tierra. Estamos en un promedio de 4 grados de calentamiento este siglo. Y no hemos estado en un calentamiento de 4 grados mundial en los últimos 4 millones de años. Así que eso no es un lugar que conozcamos muy bien.
Muy bien. Deme una especie de descripción de cómo podría verse el mundo si no actuamos antes.
Pues, para empezar, los últimos 12.000 años, las temperaturas son casi milagrosamente estables. De hecho, las temperaturas promedio varían solo en menos de un grado Celsius durante todo ese periodo.
Este planeta perfecto con una perfecta atmósfera.
Sí, exacto. Y luego se mueve en un aumento de temperatura.
¿Y ahora dónde estamos?
Pues hoy nos acercamos a un grado Celsius. Y ya con solo 0.85 grados vemos más rápido los impactos predichos.
Esta tormenta es tan grande y vasta. 60 millones de norteamericanos sentirán su poder.
Es una sequía histórica.
Los arrecifes de coral del mundo empiezan a colapsarse incluso antes de los 2 grados.
Y se ha predicho llegar de 1.5 a 2 grados.
Ya estamos ahora.
Ya es un problema que sucede.
Es un problema que sucederá. En los 3 y 4 grados tendremos olas de calor que harán que muchas regiones del mundo ya no sean habitables. La agricultura colapsará alrededor del Ecuador. Eso nos llevaría más allá de poder alimentar a la humanidad responsablemente. Lo que pone a los científicos nerviosos es que podamos llegar al punto donde la Tierra se haga cargo y empiece a reforzar el calentamiento. Eso es lo que llamamos punto clave, y el más obvio es Groenlandia. En Groenlandia, por primera vez, se derrite toda su superficie al grado de que en lugar de ser una superficie blanca, se vuelve oscura y de pronto en lugar de ser un congelador, se convierte en un calentador.
Debido al hecho de que el hielo ya no se puede formar.
Solo cambia el color.
Solo cambia de color el hielo.
Sí, sí. De pronto todas esas reacciones empiezan a actuar. El metano se queda bajo la superficie congelada, la derrite al grado que empieza a ser liberado.
Y eso calienta al planeta aún más, lo que libera más metano.
Correcto.
¿Y eso si no actuamos de inmediato?
Sí, si seguimos igual. Pero en la cumbre climática en París, que pronto tendremos en diciembre, si los líderes mundiales se unen apropiadamente, se abre una ventana, pero muy poco, para regresarlo a un planeta estable. La última vez que tuvimos una cumbre climática no podías decir que habría soluciones de energía limpia de alta tecnología, pero ahora en París podemos decir eso. De hecho, tenemos la prueba. Si despiertas en Alemania el sábado por la mañana, es probable que recibas el 30% de tu electricidad solar o eólica. Y no solo de unas cuantas compañías de electricidad, sino de casi 2 millones de ciudadanos generándola en su casa. Dinamarca hoy produce casi el 100% de la electricidad que necesita del viento. ¡100%! Es totalmente renovable. Y recuerda que cuando inviertes en eólica y solar, en realidad tienes electricidad gratuita para siempre. En países como el mío, Suecia, hubo una enorme revuelta entre la gente, desde grupos juveniles a organizaciones de ciudadanos, al grado que el primer ministro anunció 3 semanas antes que Suecia se convertiría en la primera nación libre de combustibles fósiles.
¡Felicidades!
Quedé impactado por la forma en que eso se propulsó desde abajo. Creo que empujamos al mundo hacia un futuro sustentable. El temor es, ¿estamos siendo muy lentos?
Thank you. Damas y caballeros, están aquí hoy con el fin de escribir el guión para un nuevo futuro. El destino de nuestro planeta está en sus manos.
Soy una chica de una pequeña isla con grandes sueños. La isla de Majuro en las Islas Marshall. Cuando tenía 6 o 7, mi abuelo me contó de cómo el hielo en el Polo Norte y el Polo Sur se derretiría. Y luego de eso, el agua subiría y pronto inundaría nuestras islas. Este acuerdo es para los que, cuya identidad, cuya cultura, cuyos ancestros, todo su ser está ligado a sus tierras.
Este acuerdo hará que el mundo esté preparado para el impacto del cambio climático que ya está aquí. Y también para los que sabemos que esa realidad es inevitable.
Casi un cuarto de siglo sobre charlas del clima global vienen a este momento crucial en París. Son 195 países diciendo que harán todo en su poder para cambiar.
Al ver que la reacción es positiva, declaro que la cumbre climática de París ha llegado a un acuerdo completo.
No hay duda alguna de que este acuerdo es un gran paso hacia adelante. ¿Pero será suficiente?
El acuerdo de París exige conservar el calentamiento del clima muy por debajo de 2 grados Celsius, mientras se consigue un 1.5.
No hay mención sobre el impuesto al carbón. No hay mención de alguna multa.
No hay imposición de previsiones, señor.
Solo debemos tener fe en que todos esos países van a cumplir su palabra. ¿Qué tan probable será eso?
Es un trato inalcanzable, por lo que el Congreso ya votó para rechazarlo.
El hecho de que tengamos una reducción de 26 a 28% en emisiones de CO2, eso no va a pasar. Dirijo al comité que tiene jurisdicción sobre la Agencia de Protección Ambiental.
Hola. Gusto en verte.
Muchas gracias.
¿Estás bien?
Por supuesto.
Muy bien. Vamos. El acuerdo de París terminó siendo un acuerdo histórico, no porque nos llevara a donde necesitamos eventualmente, pero por primera vez hará que todos los países verifiquen los pasos y objetivos que van a tomar. Crear la arquitectura que nos permitirá al fin lidiar con este problema seriamente.
Así que usted está feliz con lo que surgió.
Me alegró el poner la arquitectura en su lugar. Los objetivos que se pusieron en París no están lo bastante cerca de lo que los científicos nos dicen que debemos hacer para resolver este problema. Pero si usamos los siguientes 20 años para aplicar tecnologías existentes para reducir emisiones de carbono y luego empezar lentamente a girar las válvulas mientras surgen nuevas tecnologías para tener más y más objetivos ambiciosos cada año, luego no revertiremos por completo el calentamiento que ahora es inevitable, pero podemos detenerlo antes que se vuelva catastrófico.
Y no es ningún secreto que ha estado bajo gran oposición para intentar implementar algunas de sus iniciativas del cambio climático y...
Hay algunos amigos del otro lado. Sí.
Entonces, alguien que llega al cargo y no cree en la ciencia del cambio climático...
Claro.
¿Tiene la capacidad y el poder para desmantelar todo por lo que ha trabajado?
Aún si alguien viniera intentando negar la ciencia climática, la realidad tiene su forma de... Ya sabes, golpearte en la nariz y no pones atención. Y creo que el público empieza a darse cuenta de la ciencia, en parte porque es irrefutable.
Yo admiro su optimismo.
Sí.
Pero si empieza a ver la ciencia, ver lo que sucede en el Antártico y los científicos diciendo que hay secciones de hielo que garantizan de 4 a 6 metros de incremento de los océanos, lo cual sería catastrófico para el futuro, ustedes... Es el líder del mundo libre, tiene acceso a información que la mayoría de la gente no tiene. ¿A usted qué es lo que le aterra para el futuro?
Una gran porción de la población mundial vive cerca de los océanos. Si empiezan a moverse, entonces empiezas a ver escasez de recursos. Un tema de competencia entre las poblaciones. Esa es la razón por la que el Pentágono ha dicho que es un asunto de seguridad nacional. No es solo un asunto ambiental, es asunto de seguridad nacional. Mira, En adición a solo la tristeza que sentiría si mis hijos ya no pudieran ver un glaciar como yo lo vi cuando fui hasta Alaska. Ese es el lado romántico, es el lado de dar un paseo con mis hijas, y quiero que puedan verlos, o mis nietos, quiero que vean las mismas cosas que yo vi mientras crecía. Aun si no fuera sentimental por eso, en términos muy realistas, debes preocuparte por las implicaciones de seguridad nacional en esto y la capacidad para el existente orden mundial, como lo entendemos, para sobrevivir a la clase de daños que los científicos predicen si no actuamos. Es por eso que debemos actuar ahora. Porque si seguimos presionando, alentando y, más importante, seguir educando al público, no hay razón de por qué no resolvamos esto a tiempo.
Gracias por su tiempo, señor presidente.
De nada. Gracias por el buen trabajo.
Se lo agradezco mucho.
Claro. Bien.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Me doy cuenta de que en la comunidad científica no hacemos el mejor trabajo, en verdad, de comunicar esta amenaza al público. Pero cuando vemos con nuestros propios ojos lo delgada que es la atmósfera del mundo, una diminuta capa de cebolla alrededor de la Tierra, es todo el oxígeno que respiramos, es el CO2, todo lo que quemamos va allá. Es una capa asombrosamente frágil. Sabía intelectualmente cómo funciona el sistema terrestre, porque es lo que he hecho durante 20 años. Ver cómo la atmósfera y el océano, todos los elementos del sistema trabajan juntos, así que lo entiendo intelectualmente. Pero es como ser una hormiga intentando ver cómo se ve un elefante trepando por todo el elefante. Pero cuando estás en órbita y puedes ver a 2000 kilómetros en cualquier dirección, debo decirte que es como una revelación. Ver todas las ciudades de noche, millones de personas trabajando, haciendo algo, ver el lado del día del mundo, ver los sistemas naturales, los huracanes, enormes ruedas gigantes sobre los océanos, vi el río Amazonas pasar entre mis pies como por 5 minutos, y toda una alfombra verde del otro lado, era hermoso, extendiéndose hacia el mar. Y estaba el sol cayendo sobre el Amazonas, todo el bosque despertando, haciendo lo que hace todos los días, respirando y exhalando. Y sabes, al final de todo sentí un inmenso cariño por el planeta, ¿sabes? En lo que nunca pensé cuando vivía en la superficie. Y también me encariñé con la gente. Es como separarte de tu familia y volver. Y le deseo lo mejor. Justo antes de Navidad me dicen que tengo cáncer pancreático fase 4 y está esparcido. No solo en un lugar y es probable que no esté por aquí mucho tiempo. Hay una muy pequeña posibilidad de sobrevivir. Así que eso es lo que me motivó a pensar en lo que es importante hacer y cómo puedo contribuir con el tiempo que me queda. Este es un modelo de simulación de la Tierra. Bien, tenemos unos 20 satélites dedicados a vigilar la Tierra todos los días. Uno observa las nubes, otro la temperatura de la superficie del mar o covigila el dióxido de carbono en la atmósfera. Toda esta información llega y esta es la herramienta que usamos para simular el clima. Este es un ejemplo de algo que pudimos ver. Es la temperatura de la superficie del océano medida desde el espacio. Es la temperatura de la superficie del mundo. Puedes ver los polos derritiéndose ahí.
Wow.
Sí. Esta es la forma de hacerlo. Es la forma de ver en verdad lo que sucede. Esta es la corriente del Golfo. Mira esto. Es como un movimiento del océano.
Se ve como una gran pieza de arte.
Lo es, ¿no? El impacto más grande sería aquí.
La corriente del Golfo.
Sí. ¿Y esta corriente la ves? Uh-huh. El vaciado del hielo derretido en Groenlandia detendrá esta cinta transportadora y la corriente del Golfo se alentará, deteniendo el transporte de calor de aquí a allá, y Europa se congelará. Porque hay mucho transporte de calor desde los trópicos a través del Atlántico Norte, que mantiene caliente Europa.
¿Es decir que Europa se enfriará?
Sí.
El gran malentendido sobre el cambio climático es que todo se calienta más.
Sí.
Wow.
Y este es el satélite de precipitación más avanzado del mundo. Esto es muy importante porque creemos que el impacto más grande del cambio climático es el movimiento de las franjas de precipitación desde el Ecuador se alejan más. Así que ya estamos viendo signos de sistema de
sequías.
Más sequías
en lugares que ya son demasiado calientes.
Sí. Y hay muchos papeles escritos en el Departamento de Estado de cómo esa continua sequía ayudó en el conflicto de la guerra civil siria, Darfur, Sudán, todos esos lugares con escasez de agua y de comida.
¿Es a lo largo de todo el planeta o solo es esta región en particular?
No. Se espera que en todo el mundo, se espera en partes de India, se espera en Estados Unidos, Oklahoma, en la región de tormentas de polvo, ¿sí? Se espera que se ponga mucho más seca en las próximas décadas.
¡Qué impresión!
Sí.
¿Y qué de mi estado natal, California?
No se ve bien, me temo. Casi está predicha una sequía persistente en la cuenca de polvo y aquí dentro de 50 años. Pero estamos viendo la peor sequía en 900 años... aquí ahora. Vendrá antes de lo que pensamos. Hablamos de que esto sucederá en el periodo de unas cuantas décadas.
Lo que al parecer son malas noticias constantes.
No, pero mucha gente está confundida con el asunto. Los hechos son cristalinos. El hielo se derrite, la tierra se calienta, el nivel del mar aumenta. Esos son hechos. En lugar de decir, oh por Dios, es inútil decir, muy bien, hay un problema. Seamos realistas. Busquemos una salida. Y se puede salir. Si ya no quemamos combustibles fósiles ahora, el planeta seguirá calentándose un tiempo hasta enfriarse de nuevo.
¿Estás diciendo que si hacemos lo correcto...
Sí,
vamos
se puede
a
hacer mucho.
¿O vamos a...?
Se apagará y se empezará a enfriar otra vez.
¿Podría el hielo del Ártico volver a incrementarse?
Una vez que empiece a enfriarse, sí.
Así que en verdad hay una posibilidad de reparar esta trayectoria en la
Por
que
supuesto.
Vamos.
Por supuesto.
Qué interesante.
Sí. Hay esperanza.
Veo que tienes una actitud positiva increíble, aún a pesar de todo, y es asombroso.
Sí, así es. Soy básicamente una persona optimista. Tengo fe en las personas. En verdad tengo fe en la gente. Creo que cuando las personas salen de la niebla de confusión en un asunto, o al inicio no están seguras sobre el asunto y realmente aprecian a cierto nivel la amenaza, y están informadas de cuál es la mejor acción para lidiar con eso, van y lo hacen. Y lo que parecía casi imposible de enfrentar, bueno, se vuelve posible.
Aún pienso en aquella pintura que colgaba sobre mi cuna. La historia del Jardín de las Delicias, de hecho, comienza afuera del cuadro, donde el bosco pintó una vista de nuestra tierra en el tercer día de la creación. Es como si quisiera mostrar la fragilidad de nuestro planeta, pintando la tierra y su atmósfera en una esfera de vidrio.
Esta es nuestra casa. Se está arruinando. Y eso nos daña a todos.
El Papa Francisco publicó oficialmente su encíclica sobre el medio ambiente. El documento exige una acción inmediata para detener el calentamiento global y un clamor de justicia para el pobre.
La acción humana que
Nuestro
se ha
hogar
desviado
en común
y
ha
contradice
caído en un grave
la realidad
deterioro.
Hasta dañarla.
Hay esperanza de que podamos reconocer que siempre hay una salida. Que siempre podemos redirigir nuestros pasos. Que siempre podemos hacer algo para resolver nuestros problemas. Aún así, podemos ver señales de las cosas que están llegando a un punto de quiebre. Muy bien. Este es un mensaje directo del Papa, y es algo muy importante.
Gracias por dedicarme esta audiencia privada con usted.
Uno de los líderes espirituales más importantes del planeta.
Ah, DiCaprio.
Le hace un llamado a la comunidad mundial para aceptar la ciencia moderna del cambio climático. Un papa jamás había hecho algo así en la historia.
Bienvenido, Leonardo.
Su Santidad, Gracias por dedicarme esta audiencia privada con usted. Poder pasar tiempo y sentarme con el Papa fue una experiencia muy profunda. Este es un libro de Hieronymus Bosch, el Bosco, que colgaba arriba de mi cuna cuando era pequeño.
Un presente.
Gracias.
Nunca debes olvidarlo.
Gracias. Había definitivamente urgencia en su voz. Dijo que en relación a la conferencia de París, él sintió que era un paso en la dirección correcta, pero ciertamente no suficiente. Cree que todos necesitamos hablar de este asunto tan fuerte como podamos, y que debemos actuar de inmediato. Pero más que nada, dijo que hay que orar por la raza humana. Después de todo lo que he visto, se hace obvio que ya no vivimos en ese primer Edén impoluto de la imagen. Estamos en el segundo panel. Y que el Bosco llamó el ser humano antes del diluvio. Y lo que me obsesiona más en ese último panel, el que tiene cielos oscuros, carbonizados, un planeta dejado en ruinas. La pregunta es, ¿podemos cambiar el curso del tiempo? Si esto fuera una película, podríamos escribir el final del guión y podríamos idear una salida de este desastre. Pero la vida real no funciona como en una película. Y no podemos fingir que sabemos cómo terminará esto. Lo único que podemos hacer es controlar lo que haremos después. Cómo vivir nuestras vidas. Lo que consumimos. Cómo nos involucramos. Y cómo usar nuestro voto para asegurar que nuestros líderes sepan que sabemos la verdad acerca del cambio climático.
El último orador de esta ceremonia es el mejor actor premiado por la Academia y mensajero de paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio.
Gracias, secretario general, por el honor de dirigirme a este órgano y gracias a los distinguidos líderes climáticos reunidos aquí hoy, que están listos para tomar acciones. Como mensajero de la paz, he viajado por todo el mundo los últimos 2 años. He visto ciudades como Beijing ahogadas por la contaminación industrial, antiguos bosques boreales en Canadá que han sido arrancados y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En India conocí granjeros cuyas cosechas fueron literalmente lavadas. En este país atestigué el aumento del nivel del mar inundando las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciares desaparecen rápidamente, más allá de las predicciones de los científicos. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje, absolutamente, me aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo. ¿Sí? Hemos logrado el Acuerdo de París. Más países se han reunido para firmar este acuerdo hoy que por cualquier otra causa en la historia de la humanidad. Y esa es una razón de esperanza. Pero por desgracia, la evidencia nos muestra que no es suficiente. Un cambio masivo es requerido enseguida, uno que lleve a nuevas conciencias colectivas, una nueva evolución colectiva de la raza humana, inspirada y habilitada por un sentido de urgencia de todos ustedes. Podemos felicitarnos mutuamente hoy, pero no significará absolutamente nada si regresan a sus países y fallan en presionar más allá de las promesas de este histórico acuerdo. Tras 21 años de debates y conferencias, es hora de declarar no más charla, no más excusas, no más 10 años de estudios, ya no permitir a las compañías de combustibles fósiles manipular y dictar la ciencia y políticas que afectan nuestro futuro.
El mundo ahora está observando. Ustedes serán elogiados por las generaciones futuras o denigrados por ellos. Ustedes son la mejor esperanza de la Tierra. Les pedimos protegerla, o nosotros y todas las cosas vivientes que apreciamos serán historia.
Postales
sonora,
sonora, sonora,
sonora, sonora, sonora.
Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.